Son las 7:27. Gil Ultra nos presentó Amores Droga.
Y nosotros ya tenemos en la línea a la consejera electoral del INE, Dania Ravel. Hola, consejera, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda Ana Jasso.
Hola, muy buenos días, Ana. También te saludo a ti, Alfonso. Me da mucho gusto estar en su programa.
Un gusto tenerla aquí y con un tema muy importante y que se ha hablado mucho últimamente, en las últimas semanas y el fin de semana, sobre el aplazamiento de revocación de mandato. ¿Cuál es el mensaje que da el INE a través de este aplazamiento, consejera?
El viernes en la sesión de Consejo General aprobamos por mayoría posponer algunas actividades para la realización de una eventual revocación de mandato. Y el mensaje que se da a la ciudadanía es de responsabilidad. Nosotros queremos cumplir con nuestros mandatos constitucionales y legales de la mejor manera posible. En este momento no tenemos las condiciones óptimas para que así sea. Por ese motivo, aplazamos algunas actividades. No todas, y hay que ser muy enfáticos en señalar que específicamente la recolección de firmas de apoyo continúa y también en su momento el INE va a destinar recursos de este ejercicio fiscal para hacer la revisión de todas estas firmas de apoyo que sean recolectadas por las personas promotoras de la revocación de mandato para que, a más tardar el 3 de febrero, se pueda presentar al Consejo General del INE el informe que da cuenta si se cumplieron con los 2,758,000 firmas que se requieren para que el ejercicio sea válido y en su caso tengamos que emitir una convocatoria y también verificando que haya la dispersión que establece la legislación, es decir, que este apoyo del 3% de la lista nominal esté por lo menos en 17 entidades federativas. Todo eso sí se va a hacer, porque nosotros hicimos ajustes presupuestales y de los recursos que ya teníamos este año, estamos destinando más de 13 millones de pesos para esa actividad. Lo demás no, porque implicaría la posibilidad de que dejáramos algunas actividades inconclusas, como pudiera ser la contratación de capacitadores, asistentes electorales o supervisores electorales, lo cual además sería también muy grave porque podríamos incumplir con algunos derechos laborales. Entonces, ese es el panorama general en principio.
¿Y cuáles serían como las soluciones que se podrían encontrar? Ya nos mencionó que se tendría que ampliar un presupuesto, pero ¿cuáles serían otras opciones que ustedes tendrían que ejercer esta consulta?
Yo advierto, digamos, a corto y mediano plazo, tres posibles soluciones. Una, desde luego, que se resuelva la controversia constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Suprema Corte determine o que nos den más recursos o en su defecto que podamos nosotros hacer la consulta de revocación de mandato, que así lo decide la ciudadanía, pues con menos casillas, ¿no? Que nos den esa permisión. Solamente eso sería por parte de la Suprema Corte. Otra opción, anunciaba también el viernes el partido político Morena, que iba a impugnar el acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en ese escenario, también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría revocar nuestro acuerdo y ordenarnos que hiciéramos nosotros el ejercicio con los recursos con los que contamos y a lo mejor entonces sin tener que cumplir con todos los parámetros que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato, porque uno de los obstáculos con los cuales nosotros nos topamos y por el cual también necesitamos más recursos es porque la Ley Federal de Revocación de Mandato dice específicamente que tenemos que instalar el mismo número de casillas que en el proceso electoral federal anterior. Eso, desde luego, multiplica mucho los costos y asemeja este ejercicio a un proceso electoral federal. La otra opción, que tampoco hemos cerrado, es que nosotros sigamos generando recursos. Nosotros estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para ir generando ahorros, pero eso no lo vamos a saber, desde luego, el primer día de enero. Y esos ahorros se van a ir generando pues en el transcurso de los meses del siguiente año, pero desde luego nosotros seguimos haciendo esfuerzos en ese sentido.
Justamente sobre ese tema, ayer el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, hablaba con Pepe Cárdenas que el INE tenía que hacer los ahorros y que no se iban a ir un periodo extraordinario para aprobar más presupuesto. Entonces, realmente no se podría hacer la revocación de mandato todavía, porque como dice, se tiene que hacer un fondo de ahorro, entre comillas.
Es correcto, sí, es muy correcto esto que dices, Ana, porque además, a ver, el esfuerzo que nosotros ya hicimos ajustando el presupuesto a partir de lo que sí nos otorgó la Cámara de Diputados y Diputadas, ya está hecho. Nosotros hicimos un ajuste al presupuesto después de que supimos de el recorte de 4.900 millones de pesos, y con estos ajustes, quitando algunos proyectos que teníamos, logramos juntar para poder hacer la eventual revocación de mandato 1.500 millones de pesos. Sin embargo, nuestras áreas técnicas han estimado que el costo de este ejercicio sería 3.830 millones de pesos, por lo cual es evidente que todavía estamos muy lejos de lograr esa cifra. Entonces, si pudiéramos generar algunos ahorros, sería, desde luego, a partir de que empiece a transcurrir el próximo ejercicio fiscal y veamos en qué podemos ahorrar.
Entonces, no es que, ¿cómo formularon? No es que el INE esté en desacuerdo en hacer esta consulta, esta revocación de que los ciudadanos salgan a participar. Todo se basa en los tiempos y en el presupuesto.
Sí, y quiero ser muy enfática en eso. El INE no está cancelando la posibilidad de que se haga una revocación de mandato. Está posponiendo algunas actividades porque ahora no tenemos las condiciones para poderlas realizar, pero en el momento que las tengamos, pues vamos a ir para adelante si es que advertimos que ese es el mandato de la ciudadanía. Y creo que la mayor prueba de que el INE ha puesto todo de su parte para que se pueda implementar este ejercicio, si así lo quiere la ciudadanía, es que hay que recordar que había habido una omisión legislativa y por lo tanto se decía que no se podía implementar una eventual revocación de mandato porque no se tenía la legislación en la materia. Había habido un incumplimiento por parte de los legisladores. Y sin embargo, el INE emitió lineamientos para que se pudiera materializar este ejercicio. Ya posteriormente, sí se emitió la legislación, después también de que hubo un mandato por parte de la Sala Superior. Pero creo que esa es una gran muestra de que el INE estaba poniendo las condiciones necesarias para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho.
Y en general, ¿cuáles son los retos que también va a presentar el INE el próximo año en cuanto a tema de presupuesto, consejera?
Bueno, desde luego que esto nos coloca en una situación compleja. Por ejemplo, nosotros para poder jalar recursos y destinarlo a esta finalidad, pues tuvimos que cancelar algunos inmuebles que íbamos a construir para unas juntas locales, tanto en Colima como en Querétaro. Y eso implica que a la postre, pues nosotros también tengamos más erogaciones, por ejemplo, en rentas, sin ir generando un patrimonio propio de la institución. Entonces, todo esto pues obviamente va teniendo repercusiones y a la larga comienza a ser un gasto en donde no estamos generando nada propio del instituto. Yo creo que ese es uno de los retos más inmediatos que se puede advertir.
Pues sí, pues ya estaremos viendo cómo se desarrolla este tema de la revocación de mandato, que claramente los ataques también al INE. Y ustedes también, ¿cómo se sienten defendidos por la sociedad civil y también por los ciudadanos? Bueno, ahorita más que marchas y bueno, que se ha habido también en Twitter con el Yo Defiendo al INE.
A ver, yo la verdad es que creo que la institución se ha ganado un respeto de la ciudadanía con base a trabajo, compromiso. Tenemos gente del servicio profesional que lleva prácticamente trabajando ahí lo que lleva el Instituto de Vida desde que era Instituto Federal Electoral, gente comprometida, gente que ama no solamente al instituto, sino desde luego también a la democracia, al país, y que creo que todo eso se refleja. Es algo que no ha sido gratuito, la confianza que se ha tenido en el Instituto Nacional Electoral, pues se ha ganado a base de trabajo y de esfuerzo. Y me parece que ha habido un reconocimiento, pues incluso también de todas las fuerzas políticas, un reconocimiento implícito en la medida en que pues se nos van dando más atribuciones. El IFE nació con pocas atribuciones, ahora el Instituto Nacional Electoral lleva la fiscalización, tiene que hacer el monitoreo también de radio y televisión, tiene que hacer la administración de los tiempos que les corresponden a los partidos políticos, resuelve quejas, denuncias. Obviamente lo que conoce más la gente es el aspecto de la credencialización y la organización de elecciones, pero ya el INE hace mucho más que eso. Y ahora, bueno, recientemente, como vemos, también se le ha atribuido hacer ejercicios de participación ciudadana, y eso es justo porque se han dado cuenta que las tareas que se le encomiendan al INE salen bien y se cumplen. Entonces, me parece que es un reconocimiento a toda la gente que ha pasado por el instituto y a la que lleva muchos años dando su trabajo y esfuerzo en pos de la ciudadanía y la democracia.
Muchísimas gracias, consejera. Creo que es muy bueno lo que nos acaba de mencionar, el respeto que se le tiene a la institución y que se lo ha ganado. Muchísimas gracias, consejera Dania Rabel.
Gracias, Ana. Que tengan un buen día.
Igualmente, la consejera electoral Dania Rabel, para hablar sobre esta revocación de mandato que tanto se ha sonado y seguramente sonará el próximo año. Nosotros nos vamos a...